Hablando con alguien, un breve análisis, una proyección de lo que podría ser lo que el fin de semana iba a ser el protagónico latinoamericano, que eran las elecciones en el Brasil. Bueno, ayer hubo elecciones en el vecino país y los resultados generaron la necesidad de una segunda vuelta, que era un poco lo que se esperaba. Vamos al análisis que nos ayudará con mucha aptitud, Danilo Silvero, politólogo brasileño. Danilo, bienvenido a Radio Nacional. Nora Figueroa y el equipo de Sin Protocolo, te saludamos.
Hola, muchas gracias por la invitación. Siempre es mucho gusto hablar con ustedes de la Radio Nacional de Salta.
Gracias, Danilo. El gusto también es nuestro. Y bueno, en este caso el día después de una elección que lo deja a Lula, entre comillas, ganador con 5 puntos de diferencia sobre Bolsonaro, pero todavía con la imposibilidad de asumir a la presidencia, ya que deben asumir un balotaje, enfrentar un balotaje. Los dos. Lo que nos gustaría es que nos digas es un poco cómo llegan a este empate, digamos, casi empate que se da en el día de ayer, y a dónde tienen que apuntar ahora ambos para conquistar el triunfo.
Bueno, creo que este empate fue un poco como una sorpresa para muchas personas, porque las encuestas demostraban que podría tener la segunda vuelta, que era un probable, era esperado, pero las encuestas también demostraban una votación un poco más pequeña para Bolsonaro. Uh-huh. Y que, bueno, hay algunas análisis, aún son preliminares, porque, bueno, la elección fue ayer, entonces sí. Tenemos que hacer un análisis un poco más profundo aún de todos los datos, pero hay una pequeña análisis de que algunos de los electores de Ciro Gomes han cambiado para Jair Bolsonaro, porque la campaña de Ciro fue una campaña en especial en su parte final, de que sí. Hacía muchas críticas a Lula, criticaba mucho a Lula y no mucho a Bolsonaro. Mm. Y por otro lado, también creo que hay, por parte de Lula, ha tenido un error que fue en los debates de la televisión.
Sí.
No ha intentado hablar con los electores indecisos, que siempre Lula estaba como a contestar las acusaciones de Bolsonaro, de los otros candidatos, y no presentaba mucho las propuestas para los electores indecisos. Entonces creo que esto también fue un punto muy importante, porque
Te hago una pregunta, Danilo. Esos electores indecisos, ¿no? Según la lectura tuya y de ustedes que justamente hacen este tipo de análisis, ¿qué es lo que pretenden? ¿Cuál es el pedido de ellos a sus candidatos? Claro, y, o sea, ¿qué buscan en un representante?
Bueno, creo que estos electores indecisos buscan como propuestas para los problemas del país, de Brasil, porque tiene, por ejemplo, las cuestiones de empleo, las cuestiones de sueldos, de los programas sociales y, bueno, otras cosas como la inflación, la seguridad. Mm. Entonces, son electores indecisos por temas diferentes, por asuntos diferentes, pero ellos, creo yo que ellos quieren propuestas, porque si llegan indecisos casi al final de la campaña, ellos no están muy preocupados con el conflicto entre Lula y Bolsonaro, con las acusaciones de corrupción. Ellos son electores que quieren propuestas para su vida cotidiana, para su vida diaria, y quieren propuestas para saber lo que pueden hacer para tener una vida más tranquila, una vida mejor. Entonces, creo que esto, y por eso creo que Lula no fue muy bueno, porque no ha conseguido hacer la presentación de estas propuestas en los debates. Eso se quedó para su militancia, para sus apoyadores en las calles, y eso fue muy poco para lo que necesitaba Lula para tentar ganar en la primera vuelta. Entonces creo que este es un gran desafío para Lula. Creo también que Lula, bueno, está en ventaja, es una elección.
Sí. ¿Los votos de Lula son votos que ya los tenía que ya eran de él, digo, que los llevaron a la presidencia, o ha conquistado más votos, ha logrado en una campaña, más allá de esta falencia que vos recién marcabas en cuanto a debates y a dónde apuntaba, digo, o es lo que lo llevó a él ya a la presidencia y ahí estaba como en un techo.
No, Lula ha conquistado votos, porque las encuestas demuestran un crecimiento, no un crecimiento muy rápido, pero un crecimiento poco a poco de sus votos. Entonces, sí, Lula ha ganado votos. Entonces, fue necesario, por ejemplo, cuando se alía, tiene Alckmin como vicepresidente, consigue ganar votos de un sector un poco más conservador, consigue... Entonces, estas alianzas que Lula insiste con otros partidos, con sectores de izquierda, con sectores de centro, de centro-derecha, entonces son con sectores democráticos, entonces son alianzas que fueron muy importantes para Lula tener un poco más de crecimiento. Las personas que decían que no elegirían Lula de ninguna forma, hay caído, entonces, ¿no? Es menos, su rejeción es más pequeña de que antes. Entonces, sí, Lula ha ganado votos, pero no fue aún lo necesario. Entonces, claro. Pero es el favorito para la segunda vuelta. Y bueno, tiene que conquistar como poco más de como 1.5%. Entonces, creo que ahora para la campaña de Lula, para el Partido de los Trabajadores, es muy importante tener conciencia, tener la sabiduría y la humildad para hablar con Simone Tebet, para hablar con Ciro Gómez, con Soraya, con todos los otros
candidatos
para intentar su apoyo, para intentar hacer con que ellos hagan parte de su grupo. Porque, bueno, sí, creo que Simone Tebet, Ciro Gómez y Soraya no van a apoyar Bolsonaro. Entonces, creo que es muy importante que Lula hable con ellos para que consigan intentar, para lograr su apoyo a esta candidatura de Lula en segunda vuelta y así garantizar la victoria para Lula. Si Lula,
¿y es posible esos acuerdos, llegar, digamos, a un entendimiento con esos candidatos que han quedado obviamente en el camino y que de donde hay que sacar votos?
Creo que es posible. Lula es un gran negociador, un gran articulador político. Creo que Lula es posible conquistar de Simone Tebet y no sé si de Ciro, porque Ciro tiene un resentimiento muy grande con Lula, pero creo que es posible hablar con ellos e intentar garantizar este apoyo. Es necesario si Lula desea ganar. E por outro lado, eu creio que para Bolsonaro, se vai tentar ganhar pela maneira como há praticado neste primeiro turno, demonstrando, fazendo acusações de corrupção contra Lula, tudo, mas agora temos também que são só os dois. Então, é um debate, uma discussão que não há como um escapar de otro.
Entonces, exactamente. Ahora, yo quisiera que vos me hagas un análisis en cuanto a la situación de Latinoamérica, digamos, ideológicamente, ¿no? Digo, o sea, esta cuestión en Colombia, bueno, han demostrado un triunfo muy importante de la izquierda, Sin embargo, bueno, yo te traigo a Latinoamérica, pero te llevo a la comparación de Europa, lo que pasó ahora. Digo, esta cuestión que algunos hablan del regreso de la derecha. ¿Cómo lo ves vos aquí en Latinoamérica eso?
Bueno, creo que aquí en Latinoamérica tenemos fuerzas expresivas de derecha, sí, como ha demostrado las elecciones de Brasil, en especial para el Congreso y para las elecciones de los estados. Pero también tenemos un regreso, creo que en Latinoamérica, en Sudamérica también, un regreso un poco más a la izquierda, con Colombia, con Chile,
con Chile, claro.
Sí, entonces creo que tenemos un poco de este regreso, porque las políticas de la derecha para Latinoamérica no están tan, no fueron muy bien, como voy a decir, no fueron muy bien Claro. Acolhido.
Pero lo que pasa es que las políticas de derecha para Latinoamérica, donde es tanta la pobreza, digo, o sea, resultan realmente muy duras, ¿no? No es lo mismo hablar en Europa que hablar en Latinoamérica, ¿no? Con las perspectivas ideológicas de derecha.
Sí, exacto, por supuesto. Claro. Es eso. Creo que las políticas son más duras con la población porque tenemos más pobres. Entonces, creo que porque las políticas de derecha muchas veces acaban por aumentar por hacer crecer la desigualdad en los países de Latinoamérica. Entonces, creo que esto es un punto, y junto con la pandemia fue un punto que la desigualdad ha crecido aún más do que solo las políticas de derecha. Y en Europa tenemos un poco este crecimiento de la extrema derecha también, creo que por causa de la crisis, por causa mucho de los inmigrantes, ¿no? Por eso creo que hay... Y porque Europa no crece más tanto económicamente. Entonces, los europeos muchas veces empiezan a mirar los inmigrantes, los que vienen de fuera, como personas que van como a tomar su riqueza, a tomar su país. Entonces, por eso se ponen contra los inmigrantes, se ponen más a la extrema derecha. No porque... Ah, no quieren la riqueza, no, por el contrario de eso, al revés. Sí. Ellos no quieren que los que vienen de fuera tomen su riqueza. Entonces, claro. Creo que esto es un punto muy importante. Pero sí. También no sé si podemos hablar en toda Europa de retorno de la extrema derecha. Creo que la extrema derecha ha se tornado más fuerte, como en Francia, como sí. En Italia, como en Hungría y otros países, pero... No lo sé si podemos decir que van a ganar muchos países o no. Creo que aún es un poco diferente, porque también en Latinoamérica nosotros somos muy presidencialistas, elegimos presidentes, en cuanto en Europa son primer ministros, ¿no? Son claro. Parlamentaristas. Entonces depende muchas veces de fuerzas hacer en combinaciones y coaliciones en los parlamentos, que algo que es diferente de Brasil y de Latinoamérica, de Argentina. Entonces, creo que esta es una diferencia muy importante porque, por ejemplo, acá en Brasil
sí.
Tenemos un congreso que tiene más personas de derecha elegidas por la población, pero hay una gran posibilidad de que Lula, que es de izquierda, sea elegido por esta misma población. Entonces, entonces es un poco diferente ¿sí? de Europa por eso, porque si fuéramos parlamentaristas como gran parte de los países de Europa, tendríamos un congreso de derecha y un primer ministro de derecha, pero muchas veces no es así que se pasa en Latinoamérica.
Sí, entiendo. Ahora, por último, y para cerrar, y ya agradeciéndote, por supuesto, ¿es posible mantener este nivel de votantes que ha sido muy alto? Había temor en cuanto a la abstención en votantes en Brasil, sin embargo, alcanzan casi un 80% de votantes, de participación. ¿Es posible mantenerlo en el balotaje o hasta incluso crecer no, porque el que no votó en primera vuelta obviamente no va a poder votar en segunda, pero ¿se puede mantener ese nivel?
Creo que vamos a tener un nivel un poco más grande de abstención, porque creo que hay personas que, por ejemplo, han votado en Simone Tebet o Ciro Gomes o otros candidatos que no quieren votar ni en Lula ni en Bolsonaro. Entonces creo que podemos tener una abstención un poco más grande, pero no mucho más grande. Creo que bien. Será una participación muy fuerte aún. Entonces no vamos a tener una gran abstención, un gran número de personas que no van a votar. Creo que tendremos un gran número de participación, un poco más de abstención y creo que tal vez un poco más de votos en blanco y también de votos nulos, pero no creo que será muy grande la diferencia en relación al primer turno, porque
sí.
Porque hay una polarización muy grande. Entonces creo que habrá una gran participación y tendremos una disputa muy muy apretada, una disputa muy Muy importante ahora.
Danilo, el gusto de haber conversado con vos y agradecerte por este análisis que nos has permitido tener ya apenas terminadas las elecciones ahí en Brasil.
Gracias por la invitación y es siempre muy un gusto hablar con ustedes.
El diálogo con Danilo Silvero, politólogo brasilero. Qué bien habla el castellano.
Sí, la verdad lo entendimos perfecto. Qué bien habla el castellano. Todo, todo, todo.